crecimiento. En las últimas horas, pues, hemos tenido una situación que tiene ardiendo a los opinadores en Colombia y buena parte de la opinión pública. Y tiene que ver con, como ustedes saben, la situación muy tensa que se dio después de que las autoridades identificaran en un puesto de control a varios miembros de las disidencias de las FARC que eran movilizados con un esquema de escolta de protección de la Unidad Nacional de Protección, con lo que ha habido toda clase de opiniones sobre el particular y, por supuesto, toda clase de inquietudes. Para meternos de lleno en este asunto, nos acompaña el señor director de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Augusto Rodríguez. Director, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un placer saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a toda su audiencia.
Director, me parece que lo clave es, primero y fundamentalmente, de primera mano, oírlo de parte suya. ¿Cuál es el reporte que usted tiene del episodio? Recuérdenos a los colombianos, desde la perspectiva de lo que usted sabe, ¿qué fue lo que pasó?
Lo que me enteré de temprano, me llama el señor ministro de la Defensa a decirme que un grupo de militares que estaban cumpliendo con una misión en el departamento de Antioquia, en el área de Cisneros, exactamente, habían detenido a una caravana, al parecer de la Unidad Nacional de Protección, y que en esta caravana se negaba inicialmente a abrir los vehículos, pues, para hacer la requisa y la identificación de personas correspondientes. Entonces, yo averigué rápidamente también y supimos que se trataba de un esquema de protección que ha sido otorgado al grupo que se está consolidando, un subgrupo de la Fuerza Mayor Central, o sea, los que están en disidencia del señor Iván Mordiscos. Este grupo estaba pues en un transporte, averigüé rápidamente también, y estaba haciendo un desplazamiento. Lo que debía ocurrir era que, digamos, para este tipo de situaciones, la Unidad Nacional de Protección, si bien debe ser conducida, o los vehículos que tienen, que están con el protegido al interior de los vehículos, debe ser conducido a instalaciones militares o policiales para hacer su requisa, porque es muy peligroso requisarlos en carretera, puede ser un falso retén o alguna cosa así, es peligroso. Para todo tipo de protegidos así funciona. Pero debía hacerse. Es decir, ningún vehículo de la Unidad Nacional de Protección está exento de la requisa por parte de las autoridades. Entonces, inicialmente hubo una discusión allí, no lo dejaban, no se permitía la requisa. Y nosotros, yo personalmente, di la orden, me comuniqué con la persona que está al frente y di la orden de llevar los vehículos a una instalación militar o policial para hacer la requisa y la identificación correspondiente. Allí, sin embargo, hubo discusión y digamos, se prolongó la situación y hubo necesidad que llegara también una delegación de las Naciones Unidas y de MAC-OEA para acompañar la situación, porque las personas que estaban dentro exigían eso. De todas maneras, es, digamos, como a grandes rasgos, yo, para precisar otras cosas, pues con mucho gusto les doy a ustedes la...
Claro.
Para que me hagan las preguntas.
Señor director, una vez que se hace la requisa, recuérdenos qué fue lo que encontraron, qué tenía esta gente en su poder.
Bueno, una vez hecha la requisa, pues encontraron por lo menos dos personas que no eran los protegidos. No era tampoco, pues, es decir, estos vehículos es un esquema colectivo que se utiliza para transportar a un grupo determinado de personas. Nosotros tenemos el listado de las personas que pueden ser protegidas y, pues, obviamente los escoltas también saben cuáles personas pueden ser transportadas en esos vehículos. Y había unas personas que no eran de la el esquema. No estaban incluidas, ¿ya? Entonces, allá, por ejemplo, el señor Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, que iba dentro del vehículo. Este señor estaba allí y los demás, bueno, había también un señor Omar Delgado, alias el Merboyaco, que tampoco estaba en la lista de las personas protegidas, y estas personas tenían orden de captura, al parecer.
Director, eso quiere decir que hubo una primera falla en un protocolo, porque uno supone que cuando los miembros del equipo de escoltas se aprestan a hacer un recorrido, pues tienen un listado de quiénes son las personas que deben proteger, y si ven que hay dos que no están en el listado, pues no pueden llevarlos.
Así es. Sí, una primera falla.
¿Es cierto que había sumas de dinero, oro, otras cosas que portaban, que llevaban ellos?
Se encontraron dos paquetes de dinero, uno por 60 millones y el otro por 39 millones, en total 99 millones, casi 100 millones en efectivo. Eran siete vehículos. Y se encontraron dos pistolas. Igualmente se encontraron unos proveedores, una empuñadura para fusil. En realidad, en total fueron tres pistolas incautadas. Sí, fueron detenidas de las dos personas que le mencioné, tenían orden de captura vigente, y había cinco personas capturadas por otras circunstancias. De todas estas personas, cuatro personas eran protegidas, pero tenían algún tipo de elemento que está prohibido prostar dentro de los vehículos. Algunas llevan proveedores, pero cuatro personas de estas eran del listado de personas protegidas a las que la fiscalía les había levantado la orden de captura, y por lo tanto estaban en la tarea que tenían que hacer, pues digamos, de traslado para las cuestiones de paz, pero algunas llevaban pistolas y otras tenían proveedores. Entonces allí se produce la captura por esa situación.
Director, posiblemente el caso más complicado es el del señor Erlinson Echavarría Escobar, conocido como Ramiro. Se lo digo porque, en efecto, la fiscal ha recordado que el 4 de julio se le levantó la orden de captura. Pero según la información que nosotros tenemos, este era uno de los individuos que estaba armado y con proveedor. ¿Usted puede confirmar que fue así? ¿Que a ese señor Ramiro se le encontró un arma?
Sí, o sea, a él le encontraron un arma.
Ya. Mire, director, yo quiero compartir con usted, si tiene un minuto, porque me parece de elemental equilibrio, un audio de una persona que trabaja en este asunto y que ayer me contactó. Yo quiero que usted lo oiga y conversamos sobre eso. Aquí está.
Gustavo, buenos días. Soy escolta de profesión hace 15 años en el sector privado y público. En el caso de lo público, para la UNP, por medio de las empresas contratistas donde trabajé alrededor de 12 años. En la UNP se manejan cierto tipo de riesgos que se resuelven en el CERREM, que es el Comité de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, donde ordenan a la UNP implementar los esquemas de seguridad. Todo esto, Gustavo, es al ver ayer las noticias sobre las 7 camionetas de la UNP que venían con los beneficiarios y fueron retenidos en un puesto de control del ejército. Como hombre de protección, quiero contarles a los oyentes de Caracol cómo es la función de un escolta para proteger la vida e integridad de un beneficiario. Nosotros no somos policía judicial. No tenemos esas facultades para poder hacer registros, requisas, pedir antecedentes, revisar maletines o bolsos de los beneficiarios y sus pertenencias. Nosotros, como hombres de protección, tenemos un único objetivo, que es cuidar la vida e integridad de las personas que nos asignan para la protección de las mismas. Y pues al escuchar ayer algunas declaraciones totalmente erradas, produce un poco de indignación con respecto a las funciones que tenemos como escoltas. Y no son solo funciones. Dentro de nuestro profesionalismo sabemos que nuestro deber es salvaguardar la vida de otras personas exponiendo la nuestra.
Yo tengo, director, un especial respeto por las personas que se dedican a cuidar a otras, que se juegan la vida por los demás. A este hombre, por ejemplo, yo lo conozco personalmente, yo sé quién es, por eso paso el audio haciendo reserva, por supuesto, de su nombre para no generarle un problema. Pero es que me parece fundamental lo que él dice en este sentido. Ayer la opinión pública, pues obviamente, apuntó la mira hacia los miembros del esquema de seguridad. Ellos no pueden, si estos señores suben con dinero en efectivo entre un maletín, con armas, con proveedores, ellos no pueden requisarlos antes de subir al vehículo. No tienen una función de policía judicial.
Bueno, eso es cierto, Gustavo. Ellos no tienen funciones de policía judicial, pero sí, me preguntan ustedes mismos, pueden corroborar el listado de personas a las cuales debe prestarse el servicio, y ellos, de hecho, ya las deben conocer. El esquema colectivo no es demasiado grande, es un esquema colectivo que cubre a 8 personas, las cuales no estaban todas allí, y había un esquema individual que cubre al señor conocido como alias Calarca, el señor Alexander Díaz Mendoza.
Correcto.
Él tiene un esquema individual y los otros vehículos corresponden al esquema colectivo. Pues obviamente que los escoltas del colectivo deben revisar que las personas que se suben son las que corresponden a su listado, ninguna otra persona. Y menos en este, es que este es un esquema, son esquemas especiales, son esquemas, digamos, que se otorgaron para proceso de paz.
Claro.
Entonces, allí hay que tener un especial cuidado porque nosotros no podemos tampoco, la Unidad Nacional de Protección, no tenemos ni reiterativos en eso, no podemos convertirnos en la logística de los grupos armados.
Toda la razón. Mire, precisamente sobre ese tema, nuestro director de noticias en Medellín, Juan Carlos Higuita, tiene una inquietud. Adelante, Juan Carlos.
Director, iban hacia la zona del nordeste del departamento donde tiene presencia el frente de disidencias del Frente 36 de las FARC, y precisamente es capturado el presunto cabecilla, alias Firu. Quiere decir, tampoco se verificó que iba una persona que además tiene una incidencia en el terreno dentro de unos grupos armados ilegales como disidentes, y que allí iba también a tener presencia y se movilizaba en el vehículo de la UNP.
No, es decir, no estaba previsto que este señor estuviera dentro de las personas, o por decirlo de alguna manera, pasajeros para ser transportado. Pues se entiende que este grupo de personas podrían estarse moviendo para hacer contacto de pronto con él en alguna área, y ellos están consolidando unos equipos que hacen, digamos, por llamarle una diferencia con el otro grupo del Estado Mayor Central, el señor Iván Mordiscos, y están consolidando esta situación. Ustedes saben que el grupo de Iván Mordiscos está en guerra contra el país, contra la nación. En los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca opera este señor, y pues está consolidando otro grupo que del Estado Mayor Central mantiene la decisión de paz y de conversaciones con el gobierno, y eso es lo que nosotros sabíamos que se estaba realizando. Pero eso no significa que en los vehículos puedan montar personas de con orden de captura, o personas que están en personas armadas. ¿Ya? Y aquí lo que genera la dificultad es que subieron armas a los vehículos. Pues yo entiendo la inquietud del escolta de que no se les puede hacer una requisa, ¿sí? Pero en un momento determinado, pues yo pude sentir que digamos, que de la confusión que se arma, yo me comunico con algunos de los escoltas, y pues noto que hay una confusión y que hay mucha presión sobre ellos. Es decir, hay dos presiones: la que hacen las autoridades para poder requisar los vehículos, y las que hacen estas personas de que no se puede abrir, que no hay que abrir, que hay que que se están en una misión de paz, que están sí, pero están infringiendo. Aquí hay unos manuales, hay un manual del protegido que tiene unas obligaciones, y esas obligaciones deben cumplirse. Entre otras, no el protegido no debe subir armas y no debe subir a personas que no estén en los listados, que sean distintas a los propios protegidos. Y a veces, cuando se da el caso, se hace extensivo al núcleo familiar del protegido, pues a las personas del grupo familiar, pero no a personas digamos extrañas, y menos personas que pues ellos mismos saben que están con orden de captura. Entonces, esa es la situación que ocurrió, pues, lamentablemente. Pero yo pienso que, pues, este impasse tiene que resolverse, pero que nos quede claridad de una vez por todas de que los vehículos de la Unidad Nacional de Protección no pueden ser utilizados para de cuestiones, digamos, que sean, que les sirvan de operatividad a estos grupos. Porque a veces uno presiente que los lleva, que se transportan los vehículos de la ORP y pues, se van a alguna región a dar órdenes militares y eso no lo podemos permitir. Eso se sale de la, digamos, de las posibilidades del buen manejo de los vehículos, de los esquemas en general.
Director, pero no es la primera vez que pasa. Hace poco también fue sorprendido una persona con vehículo de la unidad de protección que transportaba a una menor de edad. También, pues han sido, no uno, varios los casos donde se han sorprendido estos vehículos también transportando droga. En La Guajira, hace un tiempo también un vehículo de la Unidad Nacional de Protección llevaba armas y ahora este hecho en Antioquia. ¿Quién está controlando que los vehículos de la UNP que fueron asignados dentro de este acuerdo de paz con las FARC se esté utilizando para lo que es? ¿Quién responde por esto?
En la Unidad Nacional de Protección encontramos una cantidad de situaciones muy complejas de malos manejos y de corrupción, y nosotros las hemos venido denunciando sin ninguna, así nos cueste un poquito de lo que tiene que ver con la imagen de la entidad, pero es que hay que limpiarla para que funcione bien. Si encontramos, y en zonas en las diferentes poblaciones de protegidos, hemos encontrado un vehículo de un por ejemplo, de un parlamentario, lo deja en la región y el vehículo es utilizado para transportar municiones. Y con un parlamentario, el que menciona la periodista en el caso de La Guajira. Encontramos también un vehículo de la especializada. La especializada es la que cubre y protege a las personas que son firmantes del acuerdo de paz. Un vehículo del esquema de una persona protegida de este grupo de firmantes fue usado por su escolta, por una de sus escoltas, para transportar a una menor de edad que estaba siendo reclutada por segunda vez. Había sido herida en una situación de combate. La muchacha la llevaron a alguna área urbana y luego pasó otro menor de edad y el encargado de la protección de la persona firmante de paz y la recogieron y fueron sorprendidos en un retén también. Allí fueron requisados y la muchacha dijo, mire, es que me llevan por segunda vez, me reclutan para... ¿sí? Entonces, esas situaciones, y nosotros las denunciamos y se las estamos comentando a diario al alto comisionado y al gobierno y al ministro de la defensa, pues. Igualmente, los vehículos que han venido siendo utilizados para otras cosas, como para turismo. Hay un líder sindical que fue denunciado por nosotros cuando llegamos o encontramos un testimonio, la persona alquilando los vehículos para llevar turistas a diferentes municipios de la sabana, vehículos blindados, y entonces hace una grabación y la deja rodando por ahí. Nosotros llegamos allí y adelantamos investigación. Y lo otro es el tema más grave, que es el de transporte de narcóticos, que también se está dando. Entonces, y se ha venido dando, pero digamos, en eso no nos ha ido muy bien. Ustedes saben que hace dos días el ex subdirector de protección de la Unidad Nacional de Protección, el señor Ronald Rodríguez Rosso, fue puesto en libertad después de que su vehículo, en el que se protegía, fue capturado con 200 y pico de kilos en el municipio de Totoró, en el Cauca. Y a pesar de que la persona que lo iba conduciendo, el señor Manuel Castañeda, capturado también, hizo la confesión plena. Se logró determinar que había una tercera persona, el abogado, el doctor Cancino, pues logró la libertad de este señor, alegando que la jurisdicción, que como fue, como el el fiscal y, digamos, las autoridades que estaban llevando el caso eran del Cauca, del municipio de Totoro. Él pedía que fueran en Bogotá, entonces se generó una discusión por la jurisdicción y así la alargaron hasta que finalmente lo pusieron en libertad, y pues eso pues nos llena de desánimo, ¿no?
Claro.
Porque se hacen todos los esfuerzos y sin embargo nos encontramos con situaciones como esta.
Es Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección. Este episodio está pues caliente todavía, está tibio. Fue apenas ayer y estaremos muy pendientes de resultados de las investigaciones. Director, muchísimas gracias, muy amable.
Don Gustavo, es un placer. Muchas gracias a usted y a sus oyentes.
6:21 a.m. Ahora, en un escenario que no tiene nada que ver con la Unidad Nacional de Protección y las falencias de ese equipo de esquemas, en este caso tan bochornoso, Hernando, entramos en